Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del viernes 1 de octubre. Estrenamos mes, Día Internacional de las Personas de Edad.
Quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero.
En realidad el nombre no está bien puesto porque edad tenemos todos, pero a quienes se refiere concretamente este día es a los mayores, a los que tienen más de 65 años, que ya son casi 1.000 millones y que representan un 9% de la población mundial. Aquí en España esta proporción aumenta hasta casi el 20%, el 25% si hablamos de Asturias, que es la comunidad autónoma con mayor proporción de mayores. Lo cierto es que somos un país muy longevo, aunque no tanto como creíamos, porque Italia, Grecia, Bulgaria, Finlandia y Alemania nos ganan en porcentaje de personas con más de 65 años. No obstante, podemos presumir de que, al contrario de lo que ha ocurrido en alguno de estos otros países de nuestro entorno, y a pesar de que la pandemia ha provocado el primer descenso de la población de los últimos 4 años, golpeando además con mucha fuerza a las personas que tienen más de 60, el número de mayores en España no ha dejado de crecer. Bueno, ¿y quién es la persona que más años tiene en España? Ya por pura curiosidad, pues es una mujer, se llama María Brañas, vive en Cataluña y el próximo 4 de marzo cumplirá, si Dios quiere, 115 años después de haber superado el COVID el pasado mes de diciembre. El precio de la electricidad va a volver a alcanzar hoy un nuevo récord, llegando a los 216 euros el megavatio en el mercado mayorista. El recibo de la luz se está convirtiendo en un problema muy serio, de ahí que la Comunidad de Madrid esté apostando por poner en marcha varios paquetes de ayudas que tienen que ver con la instalación de paneles solares, por ejemplo, pero también con la vivienda en general y el transporte. Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, va a estar en unos minutos con nosotros para contarnos los detalles de estos planes. Soto del Real, este es el municipio desde el que hoy se va a desplazar, en este caso, una alcaldesa para demostrarnos que es humana.
Buenos días, soy Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real. Estoy deseando que llegue el momento de vernos y de pasar un ratito y que me podáis conocer un poquito mejor. Un abrazo, Eli, nos vemos pronto.
Me gustaría regresar a mi planeta, lo he visto todo aquí.
Bueno, el que canta no es Rubén Ruiz, aunque pudiera parecerlo, y es que nuestro extraterrestre favorito tiene la capacidad de ver y escuchar desde su planeta R todo lo que se cuece en el nuestro, y como cada viernes aterrizará en este estudio a eso de las 12:30 para comentar con su estupendo sentido del humor lo que más le ha llamado la atención. Un poquito antes, Antonio Martín Bomón hará lo propio, esta vez en serio, en su Semana según Bomón. Tampoco nos van a faltar hoy dos secciones muy de viernes, de lo bueno a lo mejor, en la que Begoña Tormo nos hace recomendaciones gastronómicas estupendas para el fin de semana, y Viajes Sonorato, que nos va a llevar a conocer Vietnam. Dando pedales ya a todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Para qué? Para poner en marcha el programa y la rueda de reconocimientos, sin la cual no somos nadie. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride destacada de este 1 de octubre.
Venga, pues vámonos 44 años atrás, porque fue el día en el que se despedía Pelé como jugador de fútbol profesional.
¡Gol! ¡Pelé!
Este gol fue el último de los 1.282 que anotó el astro brasileño durante toda su carrera. Ese día, aquel 1 de octubre de 1977, lució, fíjate, dos camisetas, sí, durante el partido que disputó. En la primera parte, la del Cosmos de Nueva York, equipo en el que jugaba entonces. Y en la segunda parte, la del rival, el Santos de Brasil, que fue el club en el que Pelé empezó.
¿Te gustaría venir a hacer las pruebas para jugar en el club de fútbol Santos?
Pelé, cuya vida se ha recreado en la pequeña y en la gran pantalla, era completamente ambidiestro, un definidor de manual con grandes capacidades de pase y dribbling. Comenzó su carrera con 15 años y ya con 17 se convertiría en el jugador más joven de la historia de una Copa del Mundo. Consiguió 3.
El mejor jugador de la historia, él sabía mover la pelota.
Después de retirarse definitivamente, ha recibido numerosos galardones y reconocimientos e inició una carrera relativamente exitosa también en el cine como actor, llegando a participar en la película de John Huston, Evasión Victoria, y en la música como compositor y cantante. Actualmente Pelé tiene 80 años y hace solo unas horas ha vuelto a casa después de que le hayan dado el alta en el hospital donde le han extirpado un tumor de colon. Ahora va a continuar con tratamiento de quimioterapia.
Vamos a saber también quiénes cumplen hoy años. Neus, cuéntanos.
Pues hoy cumple 85 años Jules Andrew. Nació en Reino Unido en el año 1935. Desde muy pequeña demostró sus dotes para el espectáculo. Sin embargo, fue su gran voz la que le abrió las puertas de la industria a una edad muy temprana. Tras participar en multitud de obras de teatro y dar el salto a Estados Unidos, su primer papel protagonista en el cine es también uno de los más queridos de toda su carrera, por el que ganó su único premio Oscar a la mejor actriz por Mary Poppins. Su segundo gran éxito de taquilla le sirvió para volver a demostrar sus dotes para el canto en Sonrisas y Lágrimas. Dejó la pantalla grande en 2010, aunque en 2018 hizo una pequeña aparición en Aquaman. A sus 85 años sigue más activa que nunca. Ha encontrado una nueva forma de usar su voz a través de los libros. La cantante Nina cumple 55 años, nació en Barcelona y se hizo conocida por trabajar en el 1-2-3. En 1989 representó a España en el Festival de Eurovisión, clasificándose sexta con la canción Nacida para Amar. Se ha dedicado al teatro musical entre 2004 y 2010, protagonizó la versión española del musical Mamma Mia, pero alcanzó la fama con Operación Triunfo, reality musical que tuvo un éxito de audiencia sin precedentes. Su papel como directora de la Academia Musical duró 4 ediciones y le dio una gran popularidad. 29 años cumple Cardi B, cantante, rapera, compositora y actriz, criada en el Bronx. En 2015 se hizo conocida por protagonizar un reality, pero en 2017 consiguió su contrato discográfico. Su disco se convirtió en un éxito tras alcanzar el puesto número uno y acaba de ser nombrada por los medios de comunicación como la actual reina del hip hop.
Vamos a ver qué santos son hoy los que protagonizan ese santoral que se sabe al dedillo, Clara Esteban.
Hoy, 1 de octubre, se celebra Santa Teresa del Niño Jesús. No confundir con Santa Teresa de Jesús. Está conocida también como Santa Teresita o como Teresa de Lisieux. Era francesa, vivió en el siglo XIX, ingresó en las Carmelitas y fue entonces cuando tomó ese nombre, Teresa del Niño Jesús, porque era muy devota de la infancia de Jesús. De origen griego, el nombre de Teresa, recordamos, significa verano o cosechar, y hay 113.947 Teresas en España. Y otro santo francés, San Nicecio de Treveris, que vivió entre el siglo V y el siglo VI, era un obispo galorromano, el más importante de hecho en la época, y también como Santa Teresita, con una vocación muy temprana. San Nicecio tenía una especial preocupación por la moral y sus sermones sobre este tema, en el que reprendía tanto al pueblo llano como la aristocracia, eran famosos. Del griego, este nombre significa victoria, pero no tenemos idea de que haya en España ningún Nicecio, así que lamentablemente pues no podemos felicitar a ninguno.
Y es viernes y por lo tanto el tema del ratito de oyentes está cantado. Sergio Martín Romo.
Hoy ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Las pequeñas o grandes cosas que te molestan, las que te enfadan, las que te irritan, nos las puedes contar en el 628-091-117. Como siempre, ya sabes, mensaje de voz o mensaje escrito.
Rotonda, 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 rotonda. Y ya no puedo más.
Así estamos. Mira que te gustan las rotondas, Sonora. Bueno, ¿pero tú qué tienes?
Sí, a ver, es que yo...
¿Te repites mucho?
Sí, me repito. Soy como el ajo, lo siento.
La señora ya se va veniendo arriba.
No se me venga arriba, señora, que como mucho, mucho es una a la semana. Como mucho.
Ah, ya, ya, ya.
Y he esperado esta semana el viernes.
¿Pero tú qué pasa? ¿Tienes acciones en alguna constructora de rotonda?
En este caso me dicen que no es una rotonda, que es una glorieta.
Te has dado un golpe en la cabeza, ¿no?
Sí, fuerte. Una glorieta me han dicho que es.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Que viene a ser lo mismo, pero en pequeño, ¿no?
Una glorieta es un cruce de caminos y una rotonda es un cruce de carretera. Es una cosa muy complicada, pero bueno.
Pues bien. Glorieta o rotonda tiene un tanque. Un tanque.
Pero de verdad, un tanque.
Sí. Bueno, lo pueden ver quienes entren en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Y lo ven ahí, un tanque.
O sea, no es una escultura de un tanque, sino que es un tanque, convertido en escultura.
Que construyó en forma de maqueta J.R. Hernández, que era un trabajador de una empresa que se llama Eurotubo, que estaba el hombre cerca de jubilarse y dijo, ¿qué voy a hacer en mis ratos libres? Un tanque.
Ah, muy bien.
Y se lo donó a un municipio.
Ah, muy bien, también.
Que lo puso ahí en la rotonda.
En la rotonda, cerquita a la fábrica, sí. Porque tampoco era cuestión de cargar con el tanque hasta el quinto piso, me imagino.
Pero, ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid está este tanque, la glorieta o rotonda?
Pues mira, ahí estamos. ¿Qué posibilidades nos das? A ver.
Tres en concreto. Está en Alcalá de Henares.
Esa.
No lo sé. Para Cuellos de Jarama.
Esa.
O Torrejón de Ardoz.
Esa.
Pues una de las tres.
Bueno, ya sabéis que jugar al juego de agudeza visual de Carlos Honorato es muy fácil. Sí. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis el tanque, aunque tampoco en este caso observar. Bueno bien, tú miras el tanque porque a lo mejor...
Lo mismo te suena.
Sí. ¿Hay algún dato en el paisaje que nos da una pista?
¡Ay, que me deja el escudo del ayuntamiento! ¡Ay,
qué me dices! ¡Madre mía! Bueno.
¡Qué olvido más!
Dais a seguir el hilo, ahí tenéis las tres posibilidades de respuesta que ofrece Carlos.
Sí.
Votáis por la que creéis que es la correcta y luego a la 1-5 pues sabremos...
Tenemos la solución.
...qué es lo que ha pasado y mientras tanto me vas contando los porcentajes, como siempre.
Pues encantado de la vida.
Bueno,
hasta luego.
Pues vete a currar porque hoy tienes doble curro, que nos tienes que llevar de viaje.
Luego a Vietnam, sí.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad.
Es una voz inconfundible y un tema inconfundible, este Venecia sin ti. Más que Venecia, pues todos decimos lo de sin ti con respecto a Charles Aznavour, que moría un día como hoy hace 3 años.
Qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Está claro que el cambio climático es uno de los mayores retos ambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta nuestro planeta, y estamos viendo las consecuencias, además de ese cambio climático, con borrascas, con inundaciones, con calores extremos o con fríos absolutos como el de la pasada borrasca Filomena, por ejemplo. Esta situación que convive en España con un elevadísimo coste de la luz y de una gran dependencia energética, bueno, pues requiere, desde luego, soluciones. En este contexto, la Comunidad de Madrid pretende hacer de nuestra región un ecosistema descarbonizado, con planes que pasan, atención, por varios paquetes de ayudas en materia de transportes y de viviendas, que seguro que a muchos les van a interesar. Por eso hemos invitado hoy a que esté con nosotros a Paloma Martín, que es consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a empezar casi por el principio. Hoy vamos a volver a batir un nuevo récord en el precio de la luz. El megavatio hora en el mercado mayorista se va a poner a 216 euros, cuando todos bravábamos a principios del mes de septiembre porque estaba a 132. Bueno, desde la Comunidad de Madrid, ¿se puede hacer algo para que los consumidores, por lo menos, no se encuentren con un recibo de la luz completamente desbaratado?
Nosotros desde la Comunidad de Madrid lo que decimos es que hay que hablar claro al ciudadano y hay que explicarle por qué la luz está disparada y es consecuencia de un modelo energético nefasto que está desarrollando el gobierno de Sánchez. La subida de la energía ha supuesto que se incremente el coste de muchas materias primas, el coste de la cesta de la compra, el coste también cuando uno va a repostar su coche, y está afectando directamente a los bolsillos de los madrileños.
Claro, al final, perdone, consejera, esto afecta a todo. A la hora de la verdad es que sube el pan, quiero decir, porque el que elabora el pan tiene que utilizar aparatos eléctricos que a su vez se le están encareciendo. Al final, el precio de la electricidad influye absolutamente en todos los sectores.
En todo, y vayamos de lo menos a lo más. Nosotros en la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es asumir ese incremento del coste de la luz en servicios básicos. Por ejemplo, estamos pensando en el agua que suministramos a todos los madrileños. Canal de Isabel II ha experimentado en solo 2 meses, entre julio y agosto, un sobrecoste de energía de 3.300.000 euros, y ese coste excesivo por la subida del precio de la luz no lo vamos a repercutir en el precio del agua. Y eso es lo micro. Pero en lo macro lo que hay que hacer es tener unas políticas energéticas que sean eficaces. Y para eso le pedimos al Gobierno de la Nación que reforme, que haga reformas que de verdad traigan como consecuencia una bajada del precio de la luz. Sin ninguna duda el coste de la luz está siendo excesivo, pero lo es porque tenemos una excesiva dependencia energética en España y en Europa de energías fósiles, de lo que es fundamentalmente el gas y el petróleo. Tenemos que caminar a una transición energética, pero esa transición tiene que ser ordenada. Si el gobierno está jugando a demonizar sectores como es la hidráulica, si demoniza a la nuclear y no tenemos desarrollado un sistema energético renovable y sostenible, nos está abocando a una subida indiscriminada de los precios que pagamos cada uno de los ciudadanos cuando hacemos la compra o cuando pagamos el recibo de la luz de nuestra casa. Por lo tanto, hay que hacer reformas integrales, hay que sacar del recibo de la luz todo aquello que supone impuesto y todo aquello que no es el consumo eléctrico y derivarlo a los presupuestos generales del Estado.
Está claro que lo ideal sería podernos mantener y poder subsistir como país a base de energías renovables. Sería estupendo. Hoy por hoy esto es una absoluta utopía. No se puede hacer, pero sí es verdad que tenemos recursos muy importantes, como es el sol, por ejemplo.
A día de hoy, una energía 100% sostenible es imposible técnica y económicamente. Y eso hay que decirlo alto y claro, porque se necesitan otras tecnologías de respaldo, es decir, necesitamos tirar del gas y tirar también del petróleo. No hay sol las 24 horas del día, no hay viento las 24 horas del día y, por lo tanto, hasta que no se desarrollen nuevas tecnologías y hasta que nuestra dependencia energética no sea menor de aquella materia que tenemos que importar, como el gas y el petróleo, no podremos hablar de eficiencia energética pura y dura.
Bueno, decía usted, hay que lo que tiene que hacer el gobierno de turno es sacar de la factura de la luz todo lo que hay, porque es verdad que al final la factura de la luz se ha convertido en un cajón desastre donde estamos pagando el carbón, estamos pagando una serie de cosas que tampoco están directamente que no inciden directamente en el consumo que los demás hagamos. Pero es que esto no lo ha hecho ningún gobierno, consejera. No solamente este, es que no lo han hecho ninguno de los gobiernos anteriores. Es más, yo creo que cada gobierno que llega mete una cosa más en el recibo de la luz.
Normalmente la política energética tiene un componente de gestión de cada gobierno importante y luego además viene determinado por precios de las propias materias primas. El Partido Popular ha presentado iniciativas muy contundentes y muy claras en las Cortes orientadas a disminuir el recibo de la luz, pero es que en épocas de gobiernos del Partido Popular se encargó un estudio experto que permitía en reducir el precio de la factura que cada uno de nosotros pagamos. Fue en 2008 con un gobierno de Rajoy y lo que ha hecho este gobierno ha sido meter ese estudio en un cajón. Es decir, las soluciones técnicas están encima de la mesa. Lo que no hay es voluntad política de contribuir a bajar el precio de la luz. Y eso al final hace mucho daño a las familias. Las familias están soportando, están saliendo de una crisis económica motivada por la pandemia, muchos en situación de ERTE, y es intolerable, ¿no?, que los precios de la luz se estén disparando, precisamente por aquellos que venían a ayudar, ¿no?, a las personas más necesitadas y a las más débiles. Pues son precisamente estas políticas de izquierda radical la que está castigando más a los que menos tienen y a la clase que más lo necesita.
Bueno, desde la Comunidad de Madrid se han propuesto ustedes descarbonizar Madrid. ¿Esto qué significa?
Necesitamos descarbonizar Madrid para seguir creciendo. Y descarbonizar significa tener una mayor apuesta por energías renovables, es decir, invertir en fotovoltaica, invertir en hidrógeno verde, disminuir la dependencia energética. Para que se haga una idea, Europa depende energéticamente en un 54% de las importaciones que haga de otros países. En España dependemos en un 74%. Entonces, el objetivo tiene que ser emitir menos emisiones de CO2, es decir, reducir la contaminación y evitar el calentamiento del planeta, reducir nuestra dependencia energética dotándonos de energías alternativas al petróleo y al gas, y luego, cómo no, tener un marco flexible con medidas reformistas que nos permitan estar en la primera línea de la competitividad europea y mundial.
Bueno, este reto que es doble porque afecta a la vivienda, afecta al transporte, triple, y afecta, por supuesto, al medio ambiente, le ha caído todo a usted, consejera. En fin, tiene muchísimo trabajo por delante. Claro, habrá mucha gente que nos esté escuchando ahora y que diga, bueno, muy bonito, perfecto, yo quiero ayudar a que que Madrid sea una comunidad descarbonizada, y además es que no me apetece pagar el recibo de la luz lo que estoy pagando. Por lo tanto, una de las opciones son los paneles solares. Pero claro, los paneles solares cuestan su dinerito. ¿Hay algún plan de ayuda desde la Comunidad de Madrid para que quienes nos estén escuchando y tengan la posibilidad de poner uno o dos o 500 paneles solares pueda hacerlo sin que el bolsillo se quede temblando?
Así es, vamos a convocar próximamente una línea de subvenciones, 91 millones de euros, destinadas a que los ciudadanos instalen paneles solares en sus casas. Aproximadamente el coste medio de la instalación de paneles solares en un chalet medio son unos entre 5 y 7 mil euros. Y consigue reducir el consumo de energía de la casa entre un 50 y un 70%. Pues bien, con estas ayudas se va a financiar aproximadamente el 50% de ese coste, de entre los 5.000 y 7.000 euros para poner placas solares en las casas de Madrid. Así que animo a que todos los ciudadanos que estén pensando en instalar placas solares en sus domicilios, pues soliciten estas ayudas que se van a convocar próximamente, porque son muy beneficiosas para sus bolsillos y desde luego también nos ayuda a esa transición ordenada para tener una energía mucho más eficiente.
Tenemos por un lado el gasto que hacemos en los hogares, que evidentemente contamina al utilizar energías fósiles y que podemos paliar con estos paneles solares. ¿Qué hacemos con el transporte, que también forma parte de su negociado, consejera? Porque pues el transporte contamina y contamina mucho.
Pues el transporte es uno de los sectores, junto con el residencial, que más contamina. Entre el residencial y el transporte suponen prácticamente el 84% de las emisiones de CO2 que hay en nuestra región. Y para el transporte también tenemos una línea destinada a fomentar esa movilidad sostenible. 54 millones de euros ya están a disposición, ya se pueden solicitar ayudas para cambiar el coche a un vehículo eléctrico. Nosotros lo que hacemos es financiar, digamos, la diferencia entre un coche tradicional y un coche eléctrico, con ayudas que van de los 5.000 a los 7.000 euros, 9.000 euros si son furgonetas. También tenemos ayudas directas para la adquisición de motos, bicis y patinetes eléctricos. Hemos puesto en funcionamiento unos bonos créditos ambientales para aquellos que quieran achatarrar su coche, obtener 1.200 euros que pueden consumir en moto y en car sharing, en movilidad compartida. Y son muchas las iniciativas que hay en estos momentos de ayudas directas para que aquel que decida cambiar su coche o decida comprarse un vehículo de cero emisiones pueda contar con ayudas muy importantes de la Comunidad de Madrid.
Aquí lo que ocurre es que aparece la duda, consejera. En estos momentos, con el precio de la luz como está, ¿merece la pena dejar un coche de gasolina o de diésel, cambiarlo por uno eléctrico?
Pues es que además de financiar la compra de vehículos eléctricos, financiamos también los puntos de carga, incluso con paneles solares. Eso es un proyecto absolutamente novedoso, de forma que aquel que tenga una casa y quiera instalar un punto de carga para su vehículo eléctrico, ese punto de carga puede a su vez estar alimentado por paneles solares. Por lo tanto, ahí están esas ofertas y esas ayudas, ¿no?, para que los ciudadanos puedan solicitarlas.
Bueno, supongo que pueden enterarse de todas estas medidas a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
A través de la página web, los medios hacéis una labor también extraordinaria para difundir este tipo de ayudas, y están las de movilidad, están ya convocadas y pueden solicitarlas durante un periodo que alcanza hasta 2023, y las de autoconsumo, las instalación de placas solares, podrán solicitarse a partir del mes de diciembre.
Bueno, pues vamos tomando nota, porque es verdad que muchas veces se ponen en marcha desde los gobiernos autonómicos, incluso desde el central, ayudas que la gente no se entera, y hay veces que se quedan ahí abandonadas, no se queda el dinero ahí parado sin que la gente lo pueda aprovechar. Así que todo el mundo tome buena nota. Bueno, otro de sus negociados, consejera, es la vivienda. Y en Madrid tenemos un gran problema con el alquiler, con los precios del alquiler. Hay propuestas desde el Gobierno central, desde parte del Gobierno central, la parte de Unidas Podemos, que siguen empeñados en topar los alquileres, que no sé yo si es una buena medida o no lo es, o cómo van a abordar desde la Comunidad de Madrid esos precios que a veces no están al alcance de las personas que necesitan tener una vivienda.
una medida tan intervencionista como está proponiendo este gobierno radical no es admisible en una democracia liberal como la nuestra. No se puede generar miedo en los inversores y miedo en los propietarios privados. El 90% de las viviendas que están en alquiler pertenecen a pequeños ahorradores, es decir, personas que han estado ahorrando toda su vida para poder comprar un piso y que ese piso sirva como complemento a su renta o incluso como la mayor parte de sus ingresos. Por lo tanto, este gobierno lo que está generando es miedo en los propietarios. Y la Comunidad de Madrid dice alto y claro que nosotros vamos a proteger a la propiedad privada y vamos a dotarnos de aquellas herramientas que nos permitan, pues precisamente, favorecer que ese propietario pueda seguir dedicando parte de sus recursos a lo que quiere y, desde luego, no intervenir en los precios de alquiler en el mercado inmobiliario. Solo lleva a la frustración, y es que el gobierno de izquierdas no puede generar esa incertidumbre en los inversores y no puede contribuir a la inseguridad en la población, en el pequeño ahorrador que dedica buena parte de sus esfuerzos para poder comprar un piso.
Por lo tanto, ¿cuál es la opción que tiene la Comunidad de Madrid? Más vivienda social, me imagino.
Nosotros hemos puesto en funcionamiento uno de los planes más ambiciosos que se conocen de vivienda en alquiler asequible a través del Plan Vive. Hemos adjudicado ya de forma provisional las primeras 5.400 viviendas, que es un número extraordinario, que se va a poner en funcionamiento en los próximos meses. Estamos en ese proceso de adjudicación y son 5.400 viviendas que se van a levantar en 10 municipios con una inversión de 700 millones de euros y que va a suponer para los inquilinos de esas viviendas un ahorro en el coste del alquiler en torno al 40% del precio de mercado. Eso es hacer política real. Eso es dar oportunidades a los jóvenes, a las personas que más lo necesitan, para que tengan facilidad para el alquiler. Las medidas son muy sencillas. Hay dos modelos: aquel que interviene en el mercado, aquel que constriñe a la iniciativa privada, y aquel que, justo lo contrario, pone suelo en el mercado para precisamente que los inversores compren terrenos, la industria se instale, se levanten pisos, llega a fórmulas de colaboración público-privadas con empresas que también invierten su patrimonio y sacan adelante estas promociones de vivienda en alquiler asequible, y luego ofrecemos una economía fuerte y competitiva dando seguridad a los empresarios y a los inversores. Y esa es la política que tiene la Comunidad de Madrid.
Nos hablamos de proyectos urbanísticos. En estos momentos Madrid tiene el que seguramente es el mayor plan urbanístico de Europa, que es Madrid Nuevo Norte. ¿La presidenta ha conseguido inversores en su viaje a Estados Unidos?
La verdad es que es un lujo, ¿no?, para todos los madrileños tener a la presidenta Ayuso como gran embajadora en Estados Unidos, que ha estado esta semana y que ha podido mostrar a Estados Unidos y al mundo entero uno de los grandes proyectos de desarrollo urbano, que es Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte nos va a dar la oportunidad no solo de colocarnos una vez más, ¿no?, en el centro de las políticas de reactivación a nivel de España y a nivel europeo, sino ser una puerta abierta al mundo para que grandes infraestructuras culturales, sanitarias, educativas vengan a instalarse a este espacio que es absolutamente privilegiado, con un número de viviendas importante. Van a edificarse 10.400 viviendas con más de 400.000 metros cuadrados verdes y con capacidad para la instalación de oficinas. Es decir, va a ser un espacio en el que se va a conjugar el transporte, la conectividad, la industria, la empresa, la residencia y también las zonas verdes. Hemos aprendido mucho de otros modelos, ¿no?, que se han desarrollado y que o se centraban en un modelo muy residencial o se centraban en un modelo muy de oficina, que luego los fines de semana se convertían en zonas prácticamente solitarias. Aquí se ha hecho un esfuerzo integrador para que haya vida los 7 días de la semana y las 24 horas al día.
Bueno, por si no tuviese usted poco trabajo con la vivienda y con el transporte, también forma parte de su consejería la agricultura. Es verdad que Madrid no es una comunidad eminentemente agrícola, pero tenemos agricultura y tenemos además algunos productos con denominación de origen, bueno, los vinos de Arcándal, los tomates de Tajuña, las fresas de Aranjuez. ¿Qué ayudas tiene la Comunidad de Madrid también para las personas que se dedican a esta tarea tan ingrata? Porque es verdad que vamos de mal en peor en tema de precios, sobre todo.
Hace año y medio presentamos el Plan Terra, dirigido a los agricultores, dotado de 1.000 millones de euros, 50 medidas concretas, y ahí lo que hemos hecho es poner a disposición de los agricultores presupuesto para modernizar sus instalaciones y para que cada vez sean más competitivos. Los agricultores y ganaderos venían demandándonos algunas cosas importantísimas. Primero, que acortáramos la cadena entre la cosecha y el destinatario final, el mercado. Y eso lo hemos hecho. Firmamos a finales del 2020 un acuerdo con las principales cadenas de comercio de la Comunidad de Madrid y ahora me voy a visitar uno de ellos para presentar con Sánchez Romero precisamente cómo van a ser la apuesta, ¿no?, de esos productos de Madrid en el mercado, y conseguimos que las grandes superficies hayan incluido en sus lineales productos de Madrid. Eso era algo muy demandado. Hay una sensibilidad social por consumir productos de la zona, productos cercanos, de proximidad, propios. Y hemos conseguido poner en contacto a productores, a la industria agroalimentaria de Madrid, con las grandes cadenas de supermercados. Y a día de hoy tenemos ya los vinos de denominación de origen de Madrid en las cartas de los mejores chefs, de los mejores restaurantes de Madrid, y estamos acercando también ese producto de primera calidad a los grandes supermercados, a las grandes superficies, para que estén al acceso de todos los madrileños.
En fin, consejera, que yo no sé de dónde va a sacar tiempo para tanta cosa, porque estamos hablando de tres materias muy importantes que en este momento se están viendo muy afectadas por las circunstancias que estamos viviendo, por el precio del combustible, bueno, pues por la situación que tiene la agricultura en general en nuestro país y en nuestra comunidad después de Filomena, con la avería que les hizo a los pobres agricultores y a los pobres ganaderos, y con el precio del alquiler. Así que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que sepan nuestros oyentes que hay una página corporativa de la Comunidad de Madrid donde se pueden consultar todo tipo de ayudas que va a poner en marcha esta consejería y todas las demás consejerías. Así que le voy a dejar que vaya a seguir con sus tareas y le agradezco mucho que haya sacado un huequecito para estar con los oyentes de Buenos Días Madrid.
Siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias.
Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. Que tenga mucha suerte, porque eso repercutirá en los madrileños. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como cada viernes en Buenos Días Madrid, cuando llega hasta ahora, son las 10:44, recibimos en este estudio a un alcalde o una alcaldesa que vienen a demostrar que los alcaldes también son humanos. Y hoy, para buscar el alcalde de Turno, en este caso una alcaldesa, nos hemos ido, Nieves, hasta Soto del Real.
Una localidad situada al norte de la Comunidad de Madrid, en la ladera de la Sierra de Guadarrama, 42 kilómetros de la Puerta del Sol, donde hay empadronados actualmente 9.328 habitantes, son los sotorrealeños. Mm. Antigua villa de Chozas encuentra su origen tras la Reconquista, momento en que fue poblada por pastores segovianos. La mayor parte de su término municipal está dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y por lo tanto protegido, un enclave ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre como el senderismo. Hay quien a su pesar conoce al pueblo por la exposición mediática que genera lógicamente la popularidad de algunos de sus presos, una cárcel que se construyó en 1995, una construcción que causó bastante polémica entonces en los vecinos. Dentro de nada, el 7 de octubre es el día de la patrona, la Virgen del Rosario. Las fiestas en su honor, que tiene lugar el primer fin de semana de agosto, se han visto deslucidas un año más por el coronavirus. No ha habido ni la tradicional patatada ni la subida de la Virgen a la ermita, convertida en uno de los atractivos del patrimonio artístico histórico de este pintoresco lugar al que hoy queremos acercarnos de la mano de su alcaldesa.
Bueno, y su alcaldesa es Noelia Barrado. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias.
Sotorrealeña de toda la vida,
de
¿no?
De toda la
nacida
vida.
Nacida allí mismo.
Sí, sí. Bueno, nacida en Madrid, en La Paz,
bueno,
pero vamos.
Pero bueno, por circunstancias pero de la ninguna vida. Otra cosa. Bueno, eres alcaldesa de tu municipio desde hace muy poquito.
Muy poquito, sí, unos meses, desde el 30 de abril.
¿Y qué tal te encuentras? Quiero decir, ¿te ha dado tiempo a aterrizar, a controlar, a sentarte, a decorar el despacho?
Bueno, a decorarlo no mucho, no lo he retocado demasiado de cómo estaba, cómo lo tenía mi antecesor, pero bueno, bien, sí, ubicada. Es verdad que ya llevaba tiempo en el ayuntamiento y por lo tanto, bueno, pues ya sentada en el nuevo papel como alcaldesa, pero bien, sí.
Tú has sido concejala de gobierno de varias áreas, ¿no? Desde hace unos cuantos años.
Sí, desde 2015 soy concejala y he llevado distintas áreas de gobierno y por lo tanto, bueno, pues ya estaba un poco ubicada, estaba en el ayuntamiento.
6 años en el ayuntamiento, claro. Habrá oyentes, no diría que te estén viendo por nuestro streaming, porque los oyentes ya saben que además de escucharnos, nos pueden ver vía streaming y están diciendo, pero ¿cómo desde 2015? Si es una chiquilla, si es... Es jovencísima.
Bueno, no tan jovencilla.
Bueno.
No tan joven. Tengo 35 años.
No está mal, pero llevas unos cuantos ya dedicada a la política. ¿Fue vocacional tu entrada o tu afiliación? Porque me imagino que estás afiliada al Partido Socialista.
Sí.
Que es,
bueno, yo creo que fue vocacional porque desde pequeñita vivo mucho la política municipal. Por temas familiares he estado siempre muy próxima, pero es verdad que desde los 18 años que conocí a un grupo de personas que estaban en la agrupación socialista, pues vi la posibilidad de trabajar por los sueños y por las cosas que queríamos cambiar del municipio y mejorar. Y bueno, pues ahí he dedicado años y seguiré. Yo creo que es algo que no perderé nunca. Esté en el gobierno o no, esté en el ayuntamiento o no, siempre seguiré ahí próximo.
Pero es que te ha caído todo de golpe, Noelia. Te ha caído la alcaldía y una niña de 10 meses. Madre mía.
Todo a la vez.
Todo junto.
Todo a la vez. Ha sido un cambio de vida... total en los últimos meses. Pero bueno, yo creo que ya está. La vida muchas veces te pone en el camino retos importantes y en este caso pues ya está. Hay que asumirlos y tirar para adelante.
Bueno, creo que la política te ha cambiado en algunas de tus costumbres. Has cambiado el ser trasnochadora por ser madrugadora, ¿no?
Bueno, eso no sé si ha sido la política, ha sido más la niña, yo creo.
También, es verdad.
Ha sido más la niña, sí, pero bueno, ya está. Te adaptas y lo llevas. Supongo que serán unos años, luego igual puedo volver a trasnochar, aunque el madrugar creo que ya no lo perderé.
Noelia, ¿cómo es un día tuyo cualquiera? Hoy no, porque es un día en el que has venido aquí, pero ¿a qué hora te suena el despertador?
Pues a las 7:30 de la mañana.
Lo primero la niña, me imagino.
Lo
claro.
Primero la niña, aunque aguanto un poquito para que ella siga durmiendo, y yo pues me voy preparando, voy desayunando, atiendo el móvil, correos y demás. Y cuando llega el momento de levantarla, pues la levanto y nos vamos a la escuela infantil donde la dejo. Y ya, pues sigo todo mi día. Y luego ya de recogerla se ocupa el padre para que yo pueda seguir ahí mi jornada.
Porque tú estás dedicada full time a la alcaldía, ¿no?
Sí.
Estás en excedencia, imagino, de...
Eso
de
es,
tus
sí.
trabajos anteriores.
De mi trabajo, sí, trabajo en una empresa privada y estoy en excedencia, sí.
Bueno, ¿y cuál es tu proyecto estrella para Soto del Real?
Pues el más próximo es una remodelación de la Avenida de Chozas. La Avenida de Chozas es una vía muy principal del municipio, una antigua travesía que une Manzanares el Real con Guadalís y Soto pasa por... está justo en el medio y entonces, bueno, pues esa remodelación integral va a cambiar mucho el centro del municipio. Se van a crear nuevos aparcamientos que van, bueno, pues ayudar a que los visitantes y los vecinos de Soto puedan tener más espacio donde dejar sus vehículos. Y va a ser una vía mucho más accesible para personas con discapacidad, para carritos, para todo el mundo.
Para el que no conozca Soto del Real, que yo creo que, hombre, si uno es madrileño, lo conoce sí o sí, pero y a lo mejor hay algún despistado. Cuéntanos qué tal se vive. Por ejemplo, ¿tú haces toda tu vida en Soto o te tienes que ir, por ejemplo, a la tintorería a Manzanares el Real, que lo tienes cerquita, o a la peluquería, o a hacer la compra?
Nada, en Soto se puede hacer la vida perfectamente. Hay algunos servicios que efectivamente pues no tenemos, pero tenemos Colmenar Viejo, que es un municipio un poquito más grande que da servicio en algunas cosas que no tengamos. Pero Soto es un lugar ideal para vivir, ideal para tener niños. Tenemos la sierra a un paso, pero es un pueblo relativamente llano, a diferencia de los pueblos del entorno. Con lo cual, para personas mayores es ideal para vivir y luego pues que tiene una gente estupenda.
¿Os habéis conseguido ya...? Yo creo que sí, quitaros un poco ese estigma, entre comillas, de tener la cárcel de Soto del Real. Parecía que Soto del Real solo se le conocía porque tenía una cárcel.
Pues, a ver, yo creo que ese estigma siempre lo tendremos, porque cada vez que sale en las noticias algo, se dice la cárcel de Soto. Entonces, siempre se nos va a relacionar.
Pero habría que ponerle un nombre.
Bueno, es que se llama Madrid 5, pero claro, Madrid 5 claro, es un poco raro.
La cárcel de Madrid, nadie sabe, la cárcel de Soto.
Efectivamente. Pero sí es verdad que a los vecinos de Soto no nos afecta negativamente en nada tener una cárcel próxima, porque no hay ningún problema ni ningún conflicto. De hecho, hay actividades, por ejemplo, culturales de la Biblioteca de Soto que están accediendo a la prisión y haciendo pues lectura con libros que saltan muros, que es como se llama el proyecto, trabajando con presos dentro. Y o sea que yo creo que no hay ninguna... No hay ningún aspecto negativo que nos haya afectado pasados los años de ese conflicto que hablaba Nieves al principio de la construcción. Pero bueno, pues en el día a día no nos afecta, la verdad.
Oye, como madre, ¿qué te preocupa de cara al futuro? Fíjate, el otro día teníamos una discusión en la redacción. En la redacción de este programa se discute mucho, se debate mucho, ¿no? Se debate mucho y había división de opiniones entre quienes pensaban... yo, si en estos momentos tuviese que tener un hijo, a lo mejor me lo pensaba, porque a lo mejor el mundo no va a ser tan bonito como queremos todos y a lo mejor pues me lo planteaba, porque no quiero tener un hijo en un mundo que va al desastre, frente a otros que decían, oye, no, un hijo, estamos a tiempo todavía de mejorar el planeta. ¿A ti qué preocupaciones tienes de cara a que tu hija va a seguir creciendo y dentro de nada, bueno, pues saldrá a la calle, tendrá amigos, hará su vida, en fin?
Hombre, pues me preocupa, yo creo que todo. Todo, porque desde que eres madre ya te empieza a preocupar todo. Cosas que a lo mejor no habías pensado antes y que pues su seguridad, su libertad. Me preocupa que como niña, sobre todo, pues que hay muchos problemas que afectan a las mujeres y no tanto a los hombres, pues que no se encuentre esas limitaciones en el camino. Me preocupa el medio ambiente, me preocupa el planeta que vamos a dejar a estos niños del futuro. Y que nos queda mucho por avanzar también a las generaciones que estamos ahora en puestos de responsabilidad. Y yo creo que también, como decías, hay muchas cosas que hacer, pero hay muchas cosas positivas también. Si todas las generaciones anteriores hubiesen pensado
pues sí.
en el mundo que les iban a dejar, probablemente no estaríamos aquí.
Seguramente no existíamos ninguno. Que sepas, de todas maneras, que tú eres una madre muy reciente, 10 sí. meses. Esa misma preocupación que tienes ahora por tu niña y que dices, bueno, es que es muy chiquitina y luego ya crecerá, la tienes aunque tu hijo tenga 47 sí, ¿no? años o 72, o sea, da igual, vas a seguir preocupada. ¿Cómo está el asunto, por ejemplo, en Soto del botellón? Ahora que se habla tanto de botellones y que hay mucha preocupación, primero porque no es sano para los jóvenes que lo uh-huh. practican y después porque estamos en unos tiempos complicados con la pandemia.
A ver, en Soto realmente no hay un problema grave con este tema. Por supuesto, hay jóvenes, sobre todo, que lo hacen en algunos puntos. Es verdad que nosotros tendemos, sobre todo, a evitar que se moleste a los vecinos que tienen su derecho a descansar. Y,
qué difícil
y bueno,
es eso, ¿eh? Contentar a todo el mundo al mismo tiempo.
Es muy complicado. Pero bueno, yo creo que es un problema que en Soto en concreto no es un grave problema. Está bastante controlado y los jóvenes de Soto, desde aquí también les hacemos un llamamiento para que bueno pues que busquen otras ámbitos de ocio.
¿Cómo te relacionas tú con tus vecinos? ¿A pie de calle? ¿Tienes la puerta del despacho abierta? ¿Eres muy de Twitter y de WhatsApp? ¿O eres de bando todavía, el bando de la alcaldesa?
Nada, no soy nada de bando.
Vaya.
Nada de bando. Pues soy muy de a pie de calle. Lógicamente Ajá. los vecinos nos encontramos en cualquier tarea cotidiana en la calle, en el ayuntamiento, y todos tienen a su disposición mi móvil, que es público, para que puedan localizarme, así que por WhatsApp muchísimo.
Bueno, llega el momento de el cuestionario, el más temido por los alcaldes que nos visitan, cuestionario de preguntas rápidas para respuestas breves. Hay que contestar así, ¡chac! Como sin pensar.
Vale.
Vamos, Nieves.
Venga, pues con Luciano Pavarotti de fondo, que sé que le gusta a Noelia. ¿Tu número preferido?
El 2.
¿Color?
Negro.
¿Tienes alguna manía?
Sí, una muy llamativa. No puedo ver unas tijeras abiertas.
Ah, ya,
tengo que cerrarlas.
Ya somos dos.
Sí,
sí, sí, exactamente, igual. Sí.
¿Película favorita?
La vida es bella.
¿Tu mayor afición?
La lectura.
Recomiéndanos un libro.
La sombra del viento.
¿Sabes cuál es tu grupo sanguíneo?
Creo que AB positivo, creo.
Bueno, pues de aquí seguro que alguno va a empezar a mirar su grupo sanguíneo. ¿Cantas en soledad?
Sí.
¿En la ducha?
En la ducha no mucho, pero en soledad sí, sobre todo en el coche, cuando voy conduciendo.
¿Has hecho reformas en casa después del confinamiento?
Sí.
¿Qué has hecho?
El baño, pero era una tarea pendiente, ¿eh? No ha sido a raíz del confinamiento, aunque ha coincidido.
Confiesa, Noelia, ¿tienes alguna prenda con la etiqueta puesta en el armario con la esperanza de que algún día te quepa?
Sí, tengo unos pantalones, tengo unos pantalones talla 36 divinos que están en el armario y creo que no me los voy a poner nunca.
Es humana, churros o por. Porras.
¿En
un avión prefieres ventanilla o pasillo?
Ventanilla siempre.
Si apareciese el genio de la lámpara, ¿cuál sería tu primer deseo?
Viajar a donde quisiese.
¿A qué época histórica te gustaría regresar?
A Egipto.
Ya que está sonando Rosana, ¿a qué tienes miedo?
A la muerte de mis familiares.
¿Rezas o has rezado alguna vez?
He rezado alguna vez.
¿Cuántos coches has tenido hasta ahora?
Propios uno.
¿Y el resto?
El resto de mi padre.
¿La parte de tu cuerpo que más te gusta?
Los ojos.
¿Dónde te diste tu primer beso? ¿En la boca con alguien?
El primer beso importante que pueda recordar en un parque.
¿Te has caído alguna vez en público?
Sí, me caí haciendo el Camino de Santiago el primer día, en la mitad de un camino lleno de peregrinos, y pasé muchísima vergüenza.
¿Te hiciste daño?
Sí, en la rodilla, pero seguí y llegué a Santiago, o sea que bien.
¿Comes chicle?
Sí.
¿De qué sabor?
De menta.
¿A diario?
No.
¿Tomas café?
Sí.
¿Cuántos?
Pues ahora descafeinados, uno o dos al día.
Pues no sé, vamos a acabar en el viaje así de tus sueños, ¿no? Por ejemplo.
Pues Egipto.
A Egipto. Noelia, yo es que te escucho y me escucho a mí misma.
Mira.
Somos almas gemelas. Qué lo de bueno. Las tijeras, lo de Egipto. Bueno. En fin, que eres humana.
Soy humana.
Puedes irte con la tranquilidad de saber gracias. Que eres humana.
Eli, ¿te gusta subir en atracciones fuertes?
No.
Vale, pues otra pues, cosa en común.
Vamos.
Ahí estamos. Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte.
Muchas gracias. Buenos días.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Cada paso lo mejor del olvido. Mejor vivir sin